continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Padre, gracias te damos en esta hora por poder abrir tu palabra con libertad, y queremos que tú nos hables a través de ella, porque sí, cierto, queremos ser como tu Hijo Jesús aquí en la tierra cuando Él caminó estos 33 años en este planeta, y queremos imitar su vida, su conducta, sus actitudes. Y sabemos que eso es tu voluntad, eso es lo que tú justamente quieres que nosotros hagamos, ser cada vez más como Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo vas a hacer. Ponemos toda nuestra reverencia, nuestra atención a ti en este momento, sin distracción alguna. Tanto nosotros que estamos aquí en este salón, como los que están en los overflow, en los salones extendidos, como aquellos que están en radio, en YouTube, en todas partes, que podamos parar realmente, hacer un stop, y en este momento escuchar poderosamente tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Abrimos nuestras Biblias entonces en el Evangelio de Lucas y vamos a ver dos versículos. Y estos dos versículos nos van a dar la base para el mensaje de hoy. Al mismo tiempo, para los que están apuntando, tengo una lista bastante larga de versículos que mencionarles, así que tengan ahí a mano todo lo que hacen para apuntar. Lucas capítulo 5. El Señor acaba de sanar a un leproso en esta ocasión, y naturalmente cada sanidad traía mucha admiración de parte de la gente. En el versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo voy a leer de nuevo. Mas su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué les parece? El Señor Jesucristo pasaba tiempo orando a solas con el Padre. Y era el Señor Jesucristo. Y pasaba tiempo orando a solas con su Padre. Pasaba tiempo para estar a solas con Dios. En este mensaje vamos a recordar que debemos hacer tiempo, crear ese tiempo para estar a solas con Dios, o de otra manera no lo vamos a lograr. Si Dios es lo máximo en nuestras vidas, si de verdad estamos enamorados de Él y sometidos y dependemos de Él, sin duda que vamos a hacer tiempo para poder estar a solas con Él, y eso va a ser nuestra prioridad. Observe que cada cosa que usted como a mí nos interesa mucho, le damos tiempo. Creamos el tiempo, sacamos tiempo de donde no tenemos, porque tenemos mucho interés en aquella cosa. Un hobby, un deporte, la televisión, el internet, cualquier cosa, un libro. Buscamos la manera de hacer el tiempo. Si no buscamos la manera de estar a solas con Dios, nunca lo vamos a lograr. O lo vamos a lograr alguna vez cuando estamos emocionados, entusiasmados. Para el Señor Jesús esto era un hábito, una disciplina, era algo que Él forzosamente quizá hacía. No digo forzosamente porque no tenía deseos, sino porque, como vemos, la gente lo seguía por su fama, porque querían la sanidad. No es que amaban realmente a Jesús, en muchos casos simplemente querían los beneficios. El Señor había dado de comer a los pobres, milagrosamente el Señor había dado pues muchas bendiciones que la Biblia comenta, entre ellos echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y naturalmente la gente quiere seguir a alguien así, por admiración, no necesariamente por dedicación, o porque hay la creencia de que realmente Él es el Salvador del mundo, simplemente porque lo admiraban. Y sin embargo, Él, en vez de usar eso para decir, oh, la gente me necesita, me admira, tengo que estar con ellos, había momentos que en el medio de todo eso el Señor A propósito, se iba y se apartaba. El Señor ponía en práctica estar orando a solas con el Padre. Lucas, especialmente de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de los cuatro evangelios, Lucas pone mucha atención a esto. Y por ejemplo, en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No dice que todas las noches hacía eso, pero hubo ocasiones donde él pasaba toda la noche orando a Dios. Y uno piensa, ¿qué le diría Jesús a Dios? No le podía pedir perdón por sus pecados, porque no pecaba. No le podía decir, Señor, tengo esta debilidad o no entiendo esto, porque ese no era el problema de él. Sin embargo, ¿por qué estaría el Señor Jesús toda la noche en ocasiones orando a Dios, el Padre? Ya vamos a ver esto. En Lucas 22, 41 y 44 dice, se apartó de ellos a distancia, esto es estando ya en Getsemaní, casi llegando a la cruz, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Notó eso? En vez de renunciar por la agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto fue en el Getsemaní, sintiendo el peso de lo que estaba por ocurrir en la cruz. Así que el Señor ponía en práctica estar orando a solas con el Padre. El Señor Jesús modeló esa práctica a sus discípulos de estar a solas con Dios. En el capítulo 9, 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Así, como un tiro de piedra, digamos. Pero estaban los discípulos observando que Jesús oraba. En el capítulo 9, 28 y 29, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Ahí tomó a 3 de sus discípulos más cercanos y subió al monte a orar. No dice que oró con ellos. Es muy probable que en algún momento los incluyó, pero él subió a orar. ¿Qué harían los discípulos viendo al maestro orando? Simplemente estaban observando. En ocasiones estarían escuchándolo orar, otras veces no. En el capítulo 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas y Mateo cuentan lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y Lucas agrega eso que Mateo le pregunta, o Pedro le dice, perdón, enséñanos a orar. Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos, tú enséñanos, por favor, a orar. Y ahí fue cuando el Señor le dijo, bueno, cuando oren, oren así. Y no les dio una fórmula memorizada que conocemos como el Padre Nuestro, sino que les dio un modelo, una idea de cómo las cosas tienen que estar en su lugar. En primer lugar, adorar a Dios, ¿okay? Santificado sea tu nombre, etc. Y así fue explicándoles cómo él oraba. Pero no era la intención hacer de eso un rezo o una oración memorizada. Entonces sabemos que el Señor ponía en práctica estar orando a solas con el Padre. A propósito, en la Biblia eso está registrado. En segundo lugar, sabemos que el Señor modelaba esa oración, permitiendo que los discípulos más cercanos le vieran orar aún en algunas ocasiones cuando él estaba fuera de la ciudad y a propósito lo hacía. Y luego el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Esa es tarea hoy de todo pastor también. Ahora, ¿por qué se retiraba Jesús para pasar tiempo a solas con el Padre? Decíamos recién, no le podía pedir perdón por sus pecados porque no pecaba. No le podía pedir ciertas cosas que nosotros le pedimos porque no las necesitaba. Bueno, a través de los 4 evangelios y a través de las cartas de los apóstoles, hay ciertas referencias que nos dan la idea de que Jesús se retiraba a estar tiempo a solas con el Padre, en primer lugar, simplemente porque le amaba. Amaba estar hablando con el Padre. No significa que el Padre no lo escucharía durante el día mientras Jesús trabajaba y hacía sus cosas o ministraba, pero había momentos en especial, momentos de intimidad, momentos a solas. Es como La Biblia a veces lo compara con un matrimonio. Ustedes saben, la iglesia es muy comparada con el matrimonio. Y la relación de un cristiano con Dios es muy comparada al matrimonio. ¿Cuál es la idea? El matrimonio está todos los días con los hijos, está trabajando, sale, van, entran, se textean, se llaman. Todas las cosas que todos hacemos. Pero hay momentos donde el matrimonio tiene que estar solo. Debe estar solo. Son momentos de intimidad, son momentos de amor, son momentos de conocimiento, ¿verdad? Esa es una imagen de su relación, amigo, amiga, y la mía con Cristo. Tiene que haber momentos donde estamos a solas, sin interrupciones, simplemente disfrutando de la compañía del Señor, no solamente pidiéndole cosas. Eso tiene su momento, tiene su lugar, pero simplemente practique estar como Jesús, a solas con Dios. Jesús necesitaba estar a solas con Dios. Jesús necesitaba refrescarse de las demandas del día. Y entonces no hacía yoga. Eso es diabólico, lo siento por los que hacen, pero tengo que decirles la verdad en amor. Estaba a solas con Dios y estaba refrescándose de las demandas del día. ¿Y nosotros? ¿Por qué no hacer algo así? Estar a solas con Dios, hablar con Él, leer la palabra, orar, ya vamos a ver cómo se pueden hacer estas cosas en la práctica, y simplemente refrescarse de las demandas del día, las que vienen o las que ya pasaron. En tercer lugar, vemos que el Señor Jesús se retiraba para pasar tiempo a solas con el Padre, porque de ese modo se preparaba para los desafíos del día. ¿Y nosotros? Yo he notado en mi vida, yo no sé en la de ustedes, pero yo he notado en mi vida que si no estoy un tiempo a solas con Dios en las mañanas, ese día no siempre me va muy bien. ¿Por qué? Y esto no es una cuestión de religiosidad o es una fórmula como algo mágico, no. Simplemente es, uno se prepara, entrega ese día a Dios y dice, Dios, yo no sé lo que va a pasar este día, no sé qué desafíos van a haber, no sé qué problemas pueden haber, no sé qué alegrías pueden haber, no sé qué cosas pueden haber, pero tú sabes. Prepárame para lo que venga. Prepárame, protégeme, ayúdame, dame sabiduría, guíame. Entonces, yo he observado que cuando hago eso y vienen los problemas, no reacciono mal, no me enojo tan fácilmente, tengo más sabiduría para resolver ciertas cosas. El Señor nos prepara y estoy seguro que el Señor Jesús hacía eso para estar preparado. Porque recuerden lo que dice Filipenses 2, el Señor Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dependió de su Padre. Así que el Señor ponía en práctica estar orando a solas con su Padre. El Señor Jesús modelaba esta práctica y enseñaba esta práctica de estar a solas con Dios y orar. Le enseñaba a sus discípulos. Y luego el Señor se retiraba a pasar tiempo a solas con Dios porque simplemente quería estar en comunión con el Padre a solas. Quería orar, necesitaba refrescarse de las demandas del día y se preparaba para los desafíos del día. ¿Qué beneficios tiene entonces pasar tiempo a solas con Dios en oración, como lo hacía el Señor Jesús? Bueno, en primer lugar nos establece y recibimos bendición de Dios en todas las cosas. Para los que apuntan, Salmo 1, 2. Miren cómo comienza el libro de los Salmos. Son 5 volúmenes en todos los salmos, 150 salmos. Y comienza en el primer versículo y luego en el segundo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí cuando habla de la ley no está pensando en los 10 mandamientos. Está pensando en toda la palabra de Dios que hasta ese momento tenía. Entonces, bendito es el hombre o la mujer que pasa tiempo a solas con Dios. Y no solamente en momentos designados, sino que además dice, en su ley medita de día y de noche. Ese es el otro propósito, meditar en la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no puede meditar en la palabra de Dios. Pero lo poquito, lo mucho, lo bastante que conozca, es para seguir teniéndolo en la cabeza y durante el día estar pensando. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, va a traer a su mente, como trae mi mente en ciertos momentos claves, ciertos textos de la Biblia que conocemos. No los que no conocemos, pero sí los que conocemos. Y los va a traer. ¿Y cuántos de nosotros quizás nos despertamos en la mañana con un himno o un canto en la cabeza? ¿O durante el día nos viene a la mente algo que cantamos especialmente que está directamente basado en la Biblia, como tratamos de cantar aquí en la red? Ese es el Espíritu Santo, ese es Dios. Ese es Dios que le está impulsando a pensar en Él, a pensar en la palabra, a masticarlo. ¿Por qué tantas veces, yo uso la palabra masticarlo, pero ¿por qué tantas veces tenemos una idea como fija en la cabeza, ¿no es cierto? Un carro que queremos comprar, comida que queremos comer, y no, ilusiones, vacaciones o cosas diarias. ¿Y se dieron cuenta cómo abarca nuestra mente eso? Y constantemente está ahí en nuestra mente por un buen tiempo hasta que lo hacemos. Así trabaja esto. El estar meditando en la palabra de Dios es, más allá de lo que hagamos todos los días, en casa o fuera de casa, hay cosas de la Biblia, hay meditación de la palabra de Dios que ocurre en nuestra mente y le prestamos atención. Entonces, bienaventurado, dice el Señor, porque establece a esa persona y recibimos la bendición. El siguiente versículo del Salmo 1:2, cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y de noche, es una comparación. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su fruto, da siempre su fruto, su hoja no cae. Dice, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Miren lo que nos estamos perdiendo si no estamos tiempo a solas con Dios. Repito, no es una fórmula. No es una fórmula. No es que mañana, usted escuchó este mensaje hoy, mañana lunes usted va, o el día que esté escuchando y no en los medios sociales este mensaje, ok, mañana lo empiezo a poner en práctica. Y resulta que por la tarde tengo un problema y no hubo bendición. Y usted piensa, entonces me falló. No, es una fórmula, no es un Tylenol que me va a calmar el dolor en 30 o 40 minutos. Eso es algo que requiere que constantemente creamos esta práctica, adquiramos esta práctica de estar en la presencia de Dios a solas. Y paulatinamente vamos a ir viendo el trabajo de Dios. Estar a solas con Dios tiene sus beneficios también porque nos vivifica cerca de Él y nos hace conocer el verdadero gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo he hallado muchas veces que en momentos de dolor, en momentos de tragedia, en momentos de problema, en momentos de problemas de aquí y de allá, estar a solas con Dios me calma, me da paz y de pronto empiezo a sentir esta delicia delante de Dios. Me hace experimentar, tranquilo Daniel, todo está bajo control. Es como que yo no escucho una voz, por supuesto audible, pero dentro de mi corazón está bien, como que Dios está diciéndolo, tranquilo Daniel, todo está bien, yo tengo todo bajo control. Pero si no paso ese tiempo a solas con el Señor, me olvido que Dios tiene todo bajo control. Me abarcan los pensamientos, el trabajo, los problemas, ustedes, todo, todo lo que estamos sirviendo, todo lo que estamos haciendo. Y Dios dice, ok, tranquilo, vete allí. Y esto es mucho más poderoso que respira 3 veces 10 segundos. Lo cual no es malo, pero no va a cambiar nuestra mente. Simplemente va a aliviar nuestra tensión muscular para que el corazón no palpite mucho y nos dé un ataque de pánico. Pero en realidad, cuando estamos con el Señor a solas, podemos experimentar el Salmo 16. Delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 119, el más largo de la Biblia, versículos 14 y 16, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Escuche, no me olvidaré de tus palabras, dice el salmista. No me olvidaré de tus palabras. Ahora, cuando usted quiere recordar las palabras de alguien importante, quien usted admira, lee esas palabras muchas veces. Si está en el video, las ve, ve el video varias veces. O las escribe, las repite y trata de memorizarlas. Así es como recordamos muchos refranes, muchos dichos. Imagínense con la palabra de Dios. Uno tiene que recordarla, repetirla, memorizarla. Entonces llega un momento en que se hace parte nuestra y uno la disfruta. Y aquí el Salmo 119 14 al 16 básicamente nos está diciendo eso. Voy a meditar en la palabra de Dios durante el día, pero esto es algo que comienza a solas con Él. Otro beneficio, nos da más sabiduría y entendimiento cuando meditamos en su palabra. Nos da más sabiduría y entendimiento. El Salmo, otra vez, 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Atención, jóvenes, y los que somos jóvenes de corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, lo sabe, ¿verdad? Con guardar tu palabra. Esto es una de las cosas que mis padres me enseñaron de jovencito. No sé si porque, bueno, sabían que los jóvenes podemos ir por mal camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No en el cajón, en el corazón. Cuidado con ese término guardar. Entonces, ¿y qué pasa cuando ya hemos ensuciado nuestro camino? ¿Quién lo va a limpiar? ¿La palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Está hablando de que probablemente ya algo no está bien. Con guardar la palabra de Dios a partir de ahora. Entonces guardamos la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vamos a guardar si no pasamos tiempo a solas con Dios? ¿Usted cree que venir un domingo, todos los domingos fielmente, va a cambiar su vida automáticamente? No. La mía tampoco, y soy el pastor. Esto es algo que necesitamos hacer, esto es algo que Dios nos manda hacer, congregarnos. Aquí el alimento va para usted, pero simplemente es para producir más hambre durante la semana. Entonces, estar a solas con el Señor. Estar a solas con el Señor nos da más sabiduría y entendimiento cuando meditamos en su palabra. El Salmo 119:27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Es como cuando decimos en inglés, I got it, ahora sí lo entendí. Entonces medito en eso y lo mastico y sigo pensando en eso. ¿Qué pasa cuando vamos a aprender algo en la escuela? Yo soy famoso aquí por contar muchas veces que cuando era un niño de escuela primaria tenía gravísimos problemas con las matemáticas. Odiaba las matemáticas. Entonces, ¿qué pasaba? Y me corregí después, ¿ok? Atención. Pero en ese momento era horrible para mí. Y entonces cuando entendía una fórmula, cuando entendía finalmente más tarde un teorema y cosas así, decían, lo entendí, por fin lo entendí. Pasaba el examen y después me olvidaba y no me acordaba más. ¿Cuál era el problema? Lo que me decían es, ahora que lo entendió, practíquelo. Ahora que lo entendió, memorícelo. Yo siempre decía, no puedo memorizar lo que no entiendo, pero ahora que lo entiendo, no hay excusa. ¿Ve? Tiempo después, empecé a estudiar música, y ese era el otro problema. El sistema europeo que se usaba era repita de memoria. Música es el arte de combinar los sonidos. Yo lo aprendía, pasaba bien el examen, y en mi cabeza estaba, ¿qué es sonido? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Una vez que aprendí eso, ¡ajá! ¡I got it! Lo entiendo. Entonces, para que nunca se olvide, y para poder ponerlo en práctica, había que recordarlo, repetirlo, memorizarlo y practicarlo. ¿Qué cree usted que es la oración? La oración no es un rezo mecánico donde estamos diciendo palabras que ni entendemos, en latín o lo que sea. Estamos diciendo es un diálogo con Dios, es estar a solas con Dios y hablarle a Dios. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, o sea, no estamos nomás balbuceando tonterías, meditamos la palabra de Dios y decimos, wow, esto tiene sentido, Dios está hablando en mi corazón, apúntelo, apúntelo en su corazón, apúntelo en su teléfono, apúntelo en la computadora, repítalo, mastíquelo, siga pensando en esto por bastante tiempo y se empieza a incorporar a su sistema, a usted, como que se le pegó y nunca más se sale de ahí. Entonces, en los momentos claves, ¡pum!, ahí aparece el texto. El Señor Jesús trabajó así. Cuando el Señor Jesús lo enfrentaban, lo confrontaban, querían pelear con Él, observe cómo el Señor Jesús hacía, decía un versículo bíblico. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero los estudiantes de la Biblia nos damos cuenta que, oh, lo que está diciendo está en tal salmo, o lo que está diciendo está en la ley en tal lugar. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús en las tentaciones del desierto? escrito está. No dijo, bueno, yo pienso que, pues, who cares? A mí escrito está, es lo que la Biblia dice. A nadie, al diablo no le importa lo que yo piensa, lo que yo pienso. Lo que le importa es, wow, dice la Biblia esto. Watch out. ¿Ven? Entonces, si Jesús no hubiese conocido la palabra, si Jesús no hubiese pasado tiempo a solas con su Padre absorbiendo la palabra y dándose cuenta realmente lo que él estudió en la sinagoga de niño, qué es lo que realmente significa y cómo se aplica a su vida, si no tenía todo eso en su corazón bien fresco, hubiese fallado. Sin embargo, el Señor jamás falló. Así que meditar en la palabra de Dios, estar a solas con Dios, con la palabra, por supuesto, nos da entendimiento. Pasar a tiempo a solas con Dios nos ayuda a conocer mejor al Señor. Cada vez podemos conocerlo mejor. Purifica nuestra mente de los tóxicos diarios, ¿verdad? ¡Ay, cuántos tóxicos! Vemos en el internet, vemos por todos lados, en el teléfono, en las calles, escuchamos a nuestros compañeros hablar pésimamente mal a veces. Y tantas cosas entran en nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestra mente. Bueno, pasar a tiempo a solas con Dios detoxifica, vamos a decir así. Nos prepara para los desafíos del día. Claro que usamos la Biblia en nuestro tiempo a solas con Dios, pero atención a lo que le voy a decir. No use la Biblia como sustituto de la oración. No sé qué decirle a Dios, no sé qué orar, entonces simplemente voy a pasar una hora leyendo la Biblia. Es necesario estudiar la Biblia, es necesario meditar la Biblia, pero la Biblia no está para reemplazar la oración, está para complementarla y para asegurarse que sus oraciones son bíblicas. No estoy diciendo, voy a repetir siempre los textos, estoy diciendo estar seguro que lo que está hablando con Dios está bajo la voluntad de Dios, lo que está pidiendo a Dios está bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo sé eso, pastor? Lea la Biblia. Lea la Biblia, no espere ni al domingo que yo se lo diga. Lea la Biblia y a ver, Señor, es lo que yo le digo, es lo que yo hago. Señor, ¿qué dices en tu palabra con relación a esto, 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 esto y esto? Y comienzo a buscar, claro, ya la conozco, pero comienzo a buscar, oh, ok, la Biblia, o a veces directamente viene a mi mente esto, 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 dice la Biblia. Entonces, oro recuerdo alineado a lo que la Biblia dice. Entonces, usamos la Biblia en nuestro tiempo con Él, pero no como un sustituto de la oración. El Señor Jesucristo, ¿pensó en esto alguna vez? ¿Jesús no tenía una copia impresa de la Biblia en sus manos? Mucho menos un celular con la Biblia dentro, una aplicación. Entonces, cuando Él iba a lo desierto, a la montaña, salía de la ciudad y se iba solo a orar, no podía llevar la Biblia. Las Biblias eran grandes pergaminos, rollos, y estaban en las sinagogas. Casi nadie, a menos que fuera muy rico, tenía una copia impresa de la Biblia. No piense que Jesús iba con semejante rollo ahí, los discípulos le ayudaban, no. Entonces, ¿cómo Jesús podía estar sin la Biblia, a solas, y sin embargo estar con su Padre? Porque tenía impresa la Biblia en su corazón. Entonces, si usted no tiene en ese momento la Biblia con usted, no es lo recomendable es que la tenga. Pero aún si no la tuviese, si está en su corazón, si usted conoce la palabra de Dios, aunque en ese momento no tenga una copia de la Biblia en sus manos, va a venir a su corazón. Van a venir estos textos. Así que piensen en eso. Jesús no tenía una copia impresa de la Biblia. Sin embargo, la tenía impresa en su corazón. Bueno, Dios quiere que pasemos tiempo a solas con Él. Creo que es claro. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y ¡ay, no me pidas esto, Señor! ¡Callad! Temblad y no pequéis. Temblad significa temor de Dios. Mediten en el corazón, estando en vuestra cama, y callad. Este es uno de los problemas más grandes de todos nosotros. Yo me alisto ahí. Cuesta estar en silencio. Es como que siempre tenemos que estar hablando. Y Dios nos dice, cállense. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. Y generalmente aprendemos más cuando callamos que cuando hablamos. En Mateo 6:6, el Señor dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Escuche lo que le voy a decir. Si oramos en voz alta acerca de otros, deja de ser en lo secreto. Yo he estado en muchos hogares alrededor del mundo, hospedado, en hoteles, hospedado, cuando el Señor me hacía viajar por literalmente casi todo el mundo, predicando el Evangelio. Y en ocasiones era muy difícil para mí estar a solas con Dios. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque aún cerrando el cuarto de mi hotel o de la casa que me estaba hospedando, a veces escuchaba a la otra persona cerca que estaba orando en secreto. Pero oraba en voz tan fuerte que yo no podía orar. Entonces, cuando el Señor dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, recuerde, si hay otra gente en la casa, si hay otra gente en el lugar, usted tiene que estar en su secreto con Dios. Si no, todos sabemos lo que usted está diciéndole a Dios. Desafortunadamente no sabemos lo que Dios le está diciendo a usted. Pero sí sabemos lo que usted le está diciendo a Dios. No es pecado lo que estoy diciendo. Si usted lo hace, no es pecado. Pero hay una razón por la cual la Biblia dice, esté a solas, esté en secreto. Ah, usted está solo en su casa, haga lo que quiera, pero si no está solo en su casa, si no está solo en la congregación, si no está solo como yo en un hotel o en una casa donde lo hospedan, recuerde esto también. Y hay otras razones por las cuales hacemos silencio delante del Señor y oramos desde nuestro corazón, y ya se las voy a explicar rápidamente. El Salmo 143:5 dice que debemos reflexionar acerca de lo que Dios hizo en el pasado. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras antiguas, reflexionaba en las obras de tus manos. Algo maravilloso que hacemos aquí en la red, especialmente los que hemos leído este libro, Mi Experiencia con Dios, hemos hecho el curso, pronto vuelve, en inglés y en español, Experiencing God. Es eso que aprendimos de apuntar cosas que en nuestra vida Dios ha hecho, que son victorias de Dios en nuestra vida. Y recordarlas. Meditar en la palabra de Dios y meditar en las obras de Dios. El salmista podía decir que él podía meditar en las obras de Dios. ¿Qué obras? ¿A qué obras se refería el salmista? Probablemente al Éxodo. Probablemente a cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Usted sabe que eso nos anima, eso nos levanta, eso nos recuerda que Dios está en control. Yo lo aplico, Señor, y lo tengo apuntado, Señor. Ah, hoy estoy medio deprimido, ¿verdad? Tan deprimido que no puedo decir toda la palabra, estoy depre. Usted dice, pastor, no se puede deprimir. Bueno, no clínicamente, pero a veces uno dice, wow, esto es demasiada carga, esto lo otro. Entonces, ese es el momento en estar a solas también con Dios y recordar las cosas que Él ha hecho. Entonces yo digo, Señor, yo me acuerdo de tus obras, como dice la Biblia. No solo lo que has hecho con el pueblo de Israel, no solo lo que hiciste con Jesús, no solo lo que hiciste con los discípulos, no solo lo que hiciste en 2000 años de historia del cristianismo, lo que hiciste en mi vida. Y cómo me sacaste de aquí, me sanaste de allá, hiciste esto y lo otro. Entonces, la mente de uno cambia. Y no estamos tratando de jugar a ser positivos. Estamos diciendo, un momento, Dios, el Espíritu Santo, nos está ayudando a poner las cosas en la perspectiva correcta. A usted como a mí nos ha de suceder que cuando no nos sentimos bien, el mundo se nos viene abajo. ¿Sí? Y pensamos, aquí se acabó todo, se acabó mi matrimonio, se acabaron mis asuntos buenos, mi negocio, mi esto. En el momento uno tiende a pensar más lo negativo. Al estar a solas con Dios, y no solamente decirle, Diosito, ayúdame, por empezar, Dios no es un Diosito, es Dios. Por continuar, no vamos a ir simplemente cuando hay problemas. Vamos y le decimos, ok, Señor, este es mi tiempo, voy a estar a solas contigo, yo te alabo. Y de pronto, recordar, Señor, yo sé que tú me has sacado de A, B, C, D hasta la Z. Entonces, también de esta me vas a sacar, voy a meditar en tus hechos poderosos. Y Dios me da la perspectiva correcta en vez de balancearme. En Job 33, todos conocemos o muchos conocemos la historia de Job. Llegó un momento en que Dios... Bueno, en lenguaje humano diríamos como que se cansa de escuchar las quejas de Job, no es realmente cierto así, pero es la idea de decir, ok, Job, stop. Entonces, en el verso 33 en adelante, del verso 31 del capítulo 33 del libro de Job, dice: escucha, Job, y óyeme. Calla, Job, y yo hablaré. Cuando dos personas hablan al mismo tiempo, ¿se pueden entender? Nosotros los hispanos tenemos el arte de pensar que sí, pero no. Usualmente cuando dos personas se interrumpen y hablan al mismo tiempo, la comunicación falla. Uno entiende mal al otro, el otro lo vuelve a entender. Entonces, para poder comunicarnos bien entre seres humanos, dos personas, cuando una habla, la otra escucha. Se calla y escucha. A ver si está entendiendo bien lo que esta persona dice, el emisor y el receptor. Cuando Dios nos habla, nosotros callamos. Tenemos que hacer silencio. Miren, yo he estado en algunas iglesias de corte pentecostal y carismático años atrás, y yo respeto mucho estos grupos, siempre y cuando prediquen la verdad. Pero ha habido ocasiones donde yo he estado predicando en lugares así y la gente no estaba escuchándome. Parecía que estaba escuchando la palabra, pero sus constantes aclamaciones públicas interrumpían la palabra. Hay un tiempo de callar. Hasta en el libro de Proverbios dice: tiempo de hablar, tiempo de callar. Cuando estamos a solas con Dios, hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. Job se había llenado ya de tanta cuestión y llega un momento que Dios le dice: Job, cállate, escúchame. Verso 31, calla y yo hablaré, dice el Señor. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, Job, y te enseñaré sabiduría. Esta puede ser una de las razones por las cuales usted y yo a veces no tenemos sabiduría. Porque hablamos todo el tiempo, aún con Dios. Dios dice: ok, ya sé lo que está pasando. Hay otro texto en la Biblia que dice: al orar no necesitamos palabras repetitivas. Dios ya sabe lo que vamos a decir antes que nosotros lo digamos. Entonces, calle, escuche. Algunos se acordarán de la serie que hicimos en la Escuela de Vida de Pare, Mire y Escuche, como las luces del semáforo. Calla, Job, para poder escucharme. Medite en la palabra de Dios para poder obedecerla. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, acá está el propósito de esa meditación en la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Y el resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy? Van a la iglesia, escuchan el mensaje, leen la Biblia de tanto en tanto en la semana, o tal vez todos los días, y luego van a YouTube y a Google para saber qué hacer. Póngase de acuerdo, mi hermano. Póngase de acuerdo, mi amigo. Si usted quiere tener sabiduría de Dios, no le pregunte a Google. Hay cosas en las que yo también le pregunto a Google, pero no estas cosas. ¿Qué es lo que la Biblia dice? En todo caso, si vas al Google, ponga en Google dónde dice la Biblia, en qué versículo dice tal cosa, y luego vaya a la Biblia. Ok, fine. Pero hoy en día vamos con supuestos consejeros y consejeras, con supuestos psicólogos o psicólogas. Hoy en día cualquiera puede comprar un título de psicólogo por $20,000, un poco menos. No puede practicar, en realidad no puede hacer una práctica de eso, pero puede tener su canal de YouTube, un podcast, y recibir donaciones y tener mucho dinero. Dios nos dice: examínenlo todo, retengan lo bueno. Y lo bueno siempre es de la palabra de Dios. Así que cuidado, porque esto es una de las maldiciones de nuestra generación. Algo que supuestamente tendría que ser una bendición, puede usarse mal. Pasar tiempo a solas con Dios como lo hizo Jesús. En conclusión, ¿por qué lo hacemos? Bueno, debido a falsas enseñanzas. Todos somos de alguna forma un producto de lo que hemos aprendido, ¿verdad que sí? Yo le pregunto a usted, a los que están viéndonos en YouTube, a los que escuchan en radio, podcast, todos estos medios, ¿le han enseñado que hay que emitir sonidos, escuchar alabanzas, CDs, ¿verdad?, MP3 o lo que sea, hablar en voz alta o cosas semejantes cuando usted está a solas con Dios? Lo que necesitamos en primer lugar es estar en silencio y aprender a escuchar a Dios. No vamos a escuchar una voz audible, pero vamos a escuchar al Espíritu Santo, si somos de Cristo, por supuesto, va a estar hablándonos. Y luego podemos responderle de varias maneras, cantando, alabando, como queramos. Así que quizá hemos tenido un mal entrenamiento y por eso no lo hacemos. También no nos han entrenado a escuchar entonces a Dios en silencio. Y hay que adoptar un hábito de escuchar a Dios en silencio, no solo hablar, ocupando el espacio. Hay gente que tiene problemas con el silencio. Quizá usted es uno de ellos. No puedo estar en silencio. Hemos escuchado eso en algunas ocasiones. Siempre que estoy en casa o solo o en el carro, siempre tengo que poner algún sonido. La pregunta es, ¿y por qué no puede estar en silencio? ¿Será que el silencio es demasiado elocuente? Mucho menos va a querer estar en silencio con Dios. También pudieron habernos entrenado mal pensando en que debemos, escuche, entrar en la presencia de Dios. Nosotros cantábamos aquí un canto que a mí me gusta mucho en cuanto a su música y todo, pero dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y alábale de corazón. Suena bonito, pero aquí va la pregunta doctrinal y teológica del día con ese canto. ¿Por qué queremos entrar donde ya estamos? ¿Cuál es la idea detrás de entrar en la presencia del Señor, entre comillas? ¿O prepararnos para entrar en la presencia del Señor? Vez tras vez he escuchado en radio, en YouTube, o he presenciado en iglesias donde he ido a predicar, líderes de alabanza y de oración que dicen, ahora hermanos, vamos a prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para entrar en la presencia del Señor. ¿Eso qué pasó todos estos días? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba usted? ¿A qué se refiere con entrar en la presencia del Señor? Son cosas que tenemos que cuestionarnos, prepararnos para ello. ¿Por qué queremos entrar donde ya estamos? Es mi pregunta. Ya estamos en la presencia del Señor. La Biblia dice que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Jesús dijo que Él siempre está con nosotros. Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es la idea? Yo creo que a veces la idea es porque quieren ir por otro lado, en realidad. Hay una idea equivocada de, entre comillas, entrar en la presencia de Dios y nos conduce a pensar que eso ocurre en el servicio. Y cuando la alabanza, como la que hicimos recién, nos emociona, eso es entrar en la presencia del Señor. No necesariamente. El Señor ya estuvo aquí antes que usted llegara. El Señor está en usted todo el tiempo. Si usted es de Cristo, el Espíritu Santo vive en usted. ¿Cuál es la idea de entrar? ¿A dónde? Con esta idea en la mente, lo que están queriendo decir es sentir emocionalmente la presencia del Señor. Y eso se liga mucho al servicio, como el de este domingo, y nos hace creer que Dios no puede estar con nosotros a solas. Cuando lleguemos a la gloria y nos presentemos delante de Dios, no será durante un servicio de alabanza, mis hermanos. Ni pondrán música para que nosotros entremos en la presencia del Señor. ¿O usted pensaba, cuando yo llegue al cielo, me muera y llegue al cielo, los ángeles van a aplaudir porque yo llegué? ¿De dónde sacó esa idea? Porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pues usted ya se arrepintió hace muchos años. Los ángeles siguen aplaudiendo a usted hasta que usted llegue al cielo. ¿Cuál es la idea? Si van a aplaudir, no va a ser por usted, va a ser por Jesucristo. No va a ser por mí, va a ser por Él. Entonces, ¿usted cree que no va a sentir la presencia de Dios? No, porque ese día le voy a ver cara a cara. Lo que me está diciendo es que necesita ver a Dios cara a cara en la tierra para sentir la presencia de Dios. ¿Sabe lo que le está faltando? Aprender a estar a solas con Dios todos los días. En cuanto usted comience a hacer eso, aunque no tenga un CD, un MP3, música, una guitarra, un teclado, alguien le cante, el silencio en ese momento para usted va a ser una de las cosas más dulces en su experiencia que usted pueda llegar a tener. no va a necesitar técnicas psicológicas o ni siquiera espirituales para entrar en la presencia del Señor. Si usted ama al Señor, dígaselo, confiéseselo. Como cuando ama a alguien y le dice te amo. Y algo sucede en el ambiente, ¿verdad? Algo sucede en su corazón. ¿Será tal vez que no queremos estar a solas con Dios o nos cuesta por nuestra propia conciencia? Estar a solas con Dios puede ser muy revelador. ¿Será que usamos los sonidos para bloquear lo que pueda decirnos el Señor en el silencio? ¿Le asusta el silencio? Especialmente cuando está a solas con Dios. Alguien dijo, la soledad es una oportunidad para abrir nuestras vidas y nuestras almas a aquel para quien fuimos hechos. Así que, tal vez no es nuestra prioridad. Entonces, pasar tiempo a solas con Dios, si no es nuestra prioridad, es uno de los desafíos más grandes. Debido a los medios sociales y al sistema de trabajo que tenemos, ¿verdad? Estamos inmersos en los medios sociales, más que en la oración, más que inclusive en las relaciones familiares. Hoy ya no pasamos tiempo masticando el mensaje del domingo, como lo hacíamos antes del internet. Y mucho menos masticaremos la oración, aun cuando Dios nos ha ordenado, en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Eso no significa, voy a estar todos los días arrodillado orando, tengo que ir a trabajar. La Biblia dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Dios no nos está diciendo, dejen todo y estén ahí en un convento. No, simplemente dice, mientras hacen todo lo demás, recuerden estar meditando en la palabra de Dios, estar orando aún desde sus mentes y estar a solas con Él. Y no ponga música en ese momento, trate de estar a solas. Después, si quiere, ponga música. Me explico lo que estoy diciendo. No utilice la música para entrar en un nivel emocional especial. Trate de aprender, y le va a costar al principio, trate de aprender a estar callado, como Dios le dijo a Job, a solas. No haga como la gente que practica yoga. ¿Saben por qué le digo que es diabólico? Porque la idea es tratar de vaciar la mente. En la Biblia, uno no medita para vaciar la mente, uno medita para llenar la mente del Señor. Cuando usted vacía la mente, abre la puerta a cualquier cosa que ande por ahí. Le encanta a los demonios hacer eso. Oh, tiene su mente abierta. Aquí va esta confusión, aquí va esto, aquí lo otro. Cuando usted dice, yo voy a estar a solas con Dios, no es para vaciar mi mente. Si voy a vaciar mi mente es de mí mismo, pero voy a estar pidiéndole al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame. Enséñame a meditar en tu palabra. Así que la competencia por nuestra atención es inhumana, es cruel, es terrible. El celular, la televisión, la radio, los niños, el trabajo, las mascotas, las sirenas. He estado en hogares y en vehículos a través de toda mi vida en los cuales todo esto ocurre al mismo tiempo y a través del día. Me ha ocurrido tener que estar en algunas casas en el pasado donde tienes que decirle, me han llamado porque tienen un problema o vengo a visitarlos porque hay una situación. ¿Podrían apagar el televisor, por favor, mientras hablamos? ¿Podrían bajar o apagar el radio? ¿Podrían quitar la música de alabanza? Y usted dice, pero pastor, es de alabanza. I can't talk to you. No puedo hablar, me dan ganas de cantar con él. Entonces, listen. Somos una generación programada para el ruido, ¿se dieron cuenta? Somos una generación programada para el sonido. Nos pone nerviosos no escuchar nada. No, Dios le dijo a Job, stop it, calla, déjame hablarte. Entonces hay mucha competencia de sonidos y de ocupaciones. Nuestro Señor puso como prioridad el tiempo a solas con su Padre. Si Él hizo tanto espacio así, constantemente, en medio de tanto trabajo, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Cristo modeló para nosotros el tipo de hábito y ritmos de vida que necesitamos en cualquier época. Hermanos, los mejores acontecimientos de un cristiano o de la vida de un cristiano, escuche, nacen en sus tiempos a solas con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben, porque tenemos siempre mucha gente nueva, muchos visitantes, bienvenidos otra vez. Quiero que sepan que Iglesia La Red nació en un momento a solas con Dios. no nació de mi inteligencia, no nació de mi ocurrencia, no nació porque yo no tenía nada que hacer. Yo tenía mucho trabajo, estaba ganando bastante bien, estaba todo muy interesante y a solas con Dios nació el crear Iglesia La Red. Y parece que Dios la ha bendecido bastante, y gloria sea su nombre. Pero nació, fue concebido e incubado en un momento a solas con Dios. Miren lo que Dios puede hacer. Los mejores momentos en la vida de cualquier cristiano, no solamente de un pastor, surgen a solas con Dios. Jesús buscó constantemente la comunión con su Padre a solas, no lo hacía como una demostración de espiritualidad o para sentirse mejor consigo mismo, sino para gozar de su Padre y saber obedecerle. ¿Quieres saber cómo ser como Jesús? Dice nuestra serie. Comience a pasar tiempo a solas con el Señor. Padre, te damos hoy las gracias porque tenemos vida para escuchar lo que tu palabra nos dice. Estamos a tiempo para cambiar. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho cosas producto de lo que nos han enseñado, quizá con buena intención, pero no bíblicamente. Rogamos, Señor, que nos ayudes a esa tarea de estar apartando tiempo a solas contigo. Y estar en silencio también. Y luego hablarte, adorarte, leer tu palabra, es cierto. Pero ayúdanos a aprender a estar aparte, a solas contigo. Señor, y aquellas personas que aún no te conocen, no entienden esto o les parece muy interesante. Pero Señor, hasta que te conozcan, y todo eso cambiará en sus vidas también. Rogamos que si hay algún alma aquí o en YouTube o en radio, donde sea, que aún no se ha arrepentido de sus pecados y aún no ha venido corriendo a los pies del Señor Jesucristo, rogando por su salvación que Jesús ganó en la cruz para él o para ella, que lo hagan, Señor, urgentemente. Y nazcan de nuevo y sean nuevas criaturas y comiencen a tener la experiencia diaria de amarte y ser amados por ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies.